Eclesiastés, pero vamos a volver sobre el tema del tiempo y la relación con Dios del tiempo, y no vamos a leer en esta noche en Eclesiastés. Habíamos llegado justamente hasta el versículo 7 del capítulo 3, donde habla de tiempo de callar y tiempo de hablar, y entonces vamos a tener una lectura en el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, para complementar algunas de las cosas que decíamos en el capítulo 3 de Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo primero de esta carta a los Hebreos, y vamos a tener algunas consideraciones sobre lo que aquí se dice en cuanto a Dios y al tiempo. Estamos en el versículo primero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra, y entonces vamos a pasar a, en lugar de seguir en el capítulo 3 con el tiempo que ahora correspondería, que es el tiempo de amar y el tiempo de aborrecer. Si tenemos luego tiempo, podremos hacer esto. Pues vamos a volver un poco sobre algunos conceptos que manejábamos el primer día en cuanto a la relación que hay entre el tiempo y Dios. Y vuelvo otra vez a insistir que en la mayoría de los autores y de los comentaristas, dentro del cristianismo, es una inmensa mayoría que considera que la salvación que se efectúa, digamos, por la muerte y la resurrección de Cristo, pues redime a los seres humanos que son objeto de esa salvación, de lo que podría considerarse como la esclavitud del tiempo. Y lo hacen en base, pues, a algunos pasajes de la Escritura y algunas concepciones, haciendo una diferenciación entre el tiempo y la eternidad. Y caen en una gran contradicción, porque ya dijimos en su momento que la palabra eternidad en griego, pues, es una palabra que supone el tiempo que nunca se termina. Entonces, pensar que la eternidad son los siglos de los siglos de los siglos, es decir, el tiempo que nunca se termina, la salvación que supone, digamos, que para la persona que se salva, la garantía de vida eterna que se la redime de la esclavitud del tiempo, pues es una contradicción. O sea, vamos a ver hoy, antes de seguir un poco adelante, porque cada vez que van saliendo más comentarios sobre esta cuestión, pues se insiste más en que la salvación supone la trascendencia del tiempo, ver un poco lo que la palabra de Dios nos dice, especialmente en esta porción que hemos leído, pero hay muchas en la Biblia, como a la única, digamos, realidad, o a la única persona a la que se le denomina, digamos, vinculada al tiempo de una manera, de una manera que nunca se termina, de una manera eterna, es a Dios. Es decir, las Escrituras no hablan del hombre eterno, pero las Escrituras sí hablan del Dios eterno. Y por lo tanto, si Dios es el eterno, que es como lo describen las Escrituras, y la realización del creyente es una realización plena en Dios, no entiendo cómo se puede pensar que la salvación de cara al futuro no tiene que ver con el tiempo, y es algo que está más allá del tiempo. Sería como pensar que la salvación es algo que está más allá de Dios, que no es una salvación en Dios, sino que es algo que incluso trasciende a Dios, porque las Escrituras definen a Dios como el eterno, y por lo tanto están dando un concepto temporal de Dios. Están dando un concepto temporal de Dios. Vamos a ver una cita, que es una cita bien clara. Hay muchísimas, pero no vamos a perder mucho tiempo en esto. Ver una cita en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 40 del profeta Isaías. Isaías 40. Se está hablando de la realidad de Dios, de cómo Dios no se puede comparar con ningún otro Dios, con ninguna imagen. Y entonces el verso 28, es una pregunta que Dios hace a su pueblo, dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero vamos al texto. Es decir, que si hubiese alguna duda de relacionar a Dios con el tiempo, textos como estos, que la Escritura tiene abundantes en otras partes, no dejan lugar a ninguna duda. Voy a leer el versículo y la primera parte como si lo tuviésemos escrito en griego, y diría así: no has oído que el Teos de los siglos es Teos, Teos es Dios en griego. Y siglos de los siglos es el término aionas. ¿No has oído que el Dios de los siglos es Dios? Por eso traduce, ¿no has oído que el Dios eterno es Yahvé? Es Jehová, como dice aquí. O sea, que hay una vinculación clarísima de Dios y el tiempo. Y la salvación de Dios se realiza en el tiempo y está ligada al tiempo. Otra cosa es cómo los seres humanos vivimos el tiempo ahora y cómo lo viviremos cuando los creyentes estemos colocados en otra dimensión. Entonces vamos a analizar un poco los textos que hemos leído aquí en el capítulo primero de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, aquí la palabra tiempo no es ninguna de las palabras que se emplean en el Nuevo Testamento para hablar del tiempo cronológico o del tiempo cairótico, de esos momentos que hemos hablado otros días. Aquí la palabra tiempo es una expresión en otro tiempo, es decir, es un concepto temporal, pero no es un concepto ni cronológico ni cairótico, es algo que queda fuera de esto. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, más literalmente es Dios habiendo hablado por varias porciones o fragmentos. Por ejemplo, la versión hispanoamericana traduce, que es una de las mejores traducciones del Nuevo Testamento, este texto así: Dios que antiguamente, entonces el concepto de en otro tiempo, Dios que antiguamente habló a los padres por los profetas en muchas porciones o fragmentos de diferentes maneras. Quiere decir que la revelación de Dios no la hemos tenido toda de una vez, que la hemos tenido fragmentada. Es decir, hubo periodos de tiempo donde no hubo ninguna revelación de Dios porque no había profetas de Dios que hablaban inspirados de Dios para revelar nada que Dios quería. Periodos de tiempo que a veces duraron cientos de años. O sea que Dios, habiendo hablado, digamos, por porciones, por fragmentos, antiguamente, de muchas maneras a los padres, por o en los profetas, que también se puede traducir, en estos postreros días. Y estos postreros días es un concepto temporal. Literalmente, ya lo dijimos en esos días, son estos días escatológicos, estos días últimos del escatón, de los últimos días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya comentamos algo esto, pero vamos a profundizar un poco más. La palabra o el verbo hacer que se emplea aquí significa engendrar, dar a luz, producir y crear. O sea que Dios, es decir, Dios como la totalidad de lo que es Dios, Dios en el lenguaje un poco que empleo yo con mucha frecuencia, como una persona colectiva, Elohim, Dios, ese uno en el que hay varios, ese Dios fue el que habló en muchas porciones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, y en estos días escatológicos, a partir de la aparición del Señor Jesucristo en este mundo, porque Él es el hombre escatológico y el último hombre, en estos días escatológicos nos ha hablado en o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Elohim hizo el universo, o en su consejo determinó que se hiciese el universo, o que hiciese el universo uno de esos varios que hay en Dios. Que en el Antiguo Testamento se habla de Yahvé o de Jehová, y que en el Nuevo Testamento se habla del Hijo de Dios, que son exactamente la misma realidad. Así que hacer el universo es engendrar el universo, dar a luz, producir y crear. Pero dice, hizo el universo. Ahora, ya dijimos en su día que en el griego no está escrito hizo el universo, que esto es una interpretación. O sea, aquí hay una traducción que traduce interpretando. O sea, no se traduce lo que el escritor puso en griego, sino que se traduce con una interpretación según las doctrinas, digamos, que tenían aquellos que hicieron esta traducción y la concepción que tenían. Porque se traduce universo, algo que literalmente es siglos. O sea, que lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo engendró, dio a luz, produjo, creó los siglos y por lo tanto el tiempo. Si lo que para nosotros es el tiempo nace de Dios, porque no hay nada, es decir, que pueda haber sido engendrado en este sentido cósmico, que no haya sido engendrado por Dios. Y no hay nada que haya sido engendrado en el sentido cósmico que no haya sido engendrado por el Hijo. Y en el Hijo y para el Hijo. Y eso lo explica el Nuevo Testamento en Colosenses y en otras partes muy bien. Por quien a sí mismo hizo, engendró, produjo los siglos. Por lo tanto, el tiempo nace de la misma realidad y de la misma intimidad de Dios. Digamos, de lo que es Dios en su intimidad, si pudiésemos hablar de esta manera, analógicamente, de ahí nace el tiempo y de ahí nacen los siglos. Bien, y este que generó el tiempo, los siglos, sigue diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y esto es muy importante porque lo que está escrito en griego es un poco complicado, pero vamos a ver, cuando habla aquí de imagen misma de su sustancia, la traducción por imagen es correcta, pero en realidad la palabra transliterada al español es carácter, directamente del griego, y por lo tanto aquí diría el cual, siendo el resplandor de su gloria, el carácter digamos de la sustancia de Dios. Y la palabra carácter significa huella grabada, carácter, imagen, representación fiel, y puede tener el sentido de persona y de reproducción exacta, precisamente, de una persona. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se dice que Jesucristo es la imagen de Dios, se emplea un término griego que significa que es el duplicado. O sea, es decir, dicho de otra manera, hay tres palabras en el griego para hablar de imagen misma de su sustancia, que son carácter, luego otro término que enlaza el término que ya se comentó aquí en su día en las preguntas, que transliterado a nuestra lengua sería hipóstasis, que es un término teológico que emplean los teólogos, pero hipóstasis significa sustancia, realidad, materia, hipóstasis, con H y con Y. Es decir, que ¿qué es lo que era el Hijo de Dios? Pues lo que era el Hijo de Dios era el Verbo hecho carne. Dicho de otra manera, cuando a veces hemos hablado en algunos momentos de la neumatización de la materia, se quiere decir cuando el Espíritu de Dios transciende y transforma la materia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la resurrección? Cuando el cuerpo que tenemos ahora y con el que nosotros podemos morir, ¿cómo va a ser el cuerpo de la resurrección? Pues en el capítulo 15 de 1 Corintios ya estudiamos en su día que hay dos cuerpos, un cuerpo psíquico y un cuerpo neumático. Y que el cuerpo que tenemos ahora es el cuerpo psíquico, un cuerpo gobernado por el alma, que tiene como infraestructura una serie de fenómenos biológicos que suponen la posibilidad de la vida biológica, pero que el cuerpo, este es un cuerpo mortal. Mientras que el cuerpo de la resurrección es un cuerpo neumático, espiritual, que no es mortal. Pero tanto para el cuerpo psíquico como para el cuerpo neumático se emplea en griego la palabra soma, cuerpo. Se siembra cuerpo, soma, psíquico, dice el apóstol Pablo, resucita soma neumaticón, o sea, cuerpo espiritual. Bueno, pues ese cuerpo espiritual sería, o es, la neumatización, porque espíritu es neuma en griego, de la materia. Pues aquí lo que se nos está diciendo que ocurrió en la encarnación es todo lo contrario. Es que el espíritu se hizo materia. El espíritu se hizo materia. El Hijo de Dios, que no era materia, eso es lo que significa hipóstasis. Es decir, se materializó, se convirtió en un hombre, que tenía ojos, que tenía orejas, que andaba, que hablaba, que comía, que se le podía tocar, que se le podía ver. Bueno, pues eso es un problema, digamos, muy importante en cuanto a lo que tenemos viendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia sería pues la exacta representación de la realidad de Dios aquí, entre los hombres. Bueno, vamos a seguir adelante. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, palabra aquí no es logos, palabra aquí es rema, y quiere decir doctrina fundamentalmente. Lo que supone que Dios, para que este mundo funcione, estableció unas leyes y unas normas que son la doctrina que gobierna el funcionamiento cósmico del universo, y que eso lo sostiene el Hijo de Dios y lo mantiene el Hijo de Dios. Habiendo efectuado la purificación de pecados, leo como dice el original, me salto lo que no trae, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad o a la diestra de la grandeza, con mayúsculas, que es una manera de hablar de la misma realidad de ese Dios uno en el que hay varios. Y entonces aquí lo que se va a hacer a continuación es una comparación entre este Hijo de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, es decir, la misma realidad de la persona de Dios hecha materia, hecha carne, comparado con los ángeles. Y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Bueno, aquí entramos en un tema que casi nunca hemos tratado y que es un tema como muy difícil, es decir, y como muy complicado. Y todos los investigadores y todos los estudiosos de la palabra de Dios que han entrado a estudiar el tema de lo que normalmente se conoce dentro del marco de la religión cristiana como el tema de la Trinidad, pues han encontrado grandes dificultades para poder, digamos, entrar en este tema. Una de las cosas que yo quisiera decir y que espero que se entienda es que la Biblia no emplea la palabra Trinidad jamás. Que la Biblia no habla de una expresión como el Dios trino jamás. Que esto en la Escritura no existe. Es decir, que el que Isaías tenga una visión y vea a unos serafines que se nos describen con unas imágenes no muy fáciles de interpretar, aunque sí se puede sacar muchas cosas por todo el contexto de la Biblia, del simbolismo de todo eso, y que esos serafines estén por allí volando alrededor del trono de Dios y que digan santo, 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 porque esto se diga tres veces, convertir eso en la Trinidad o llamar a eso un Dios trino es teológicamente una auténtica barbaridad, porque se está hablando de simbolismos que trascienden el conocimiento que nosotros podemos tener de cómo se deviene la realidad en la misma, digamos, en el mismo medio donde Dios está. y qué relación tienen esos seres con él. En la Biblia no existe la palabra Trinidad. En la Biblia existe bien claro que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Eso sí. Pero la palabra Trinidad no. Y el Dios Trino tampoco. Y el hombre tripartito tampoco. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, hablando de la segunda venida del Señor, emplea una frase, la voy a leer para no poner absolutamente nada de mi parte en este tema, dice lo siguiente, Tesalonicenses 4:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que no está en el original, hay que borrarlo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, o sea, neuma, psique, soma, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De este texto, sacar una idea, una lección, que el hombre es un ser tripartito, es una barbaridad, porque eso no lo dice la Biblia. Como si el hombre estuviese dividido en departamentos, y dice, hasta aquí llega el cuerpo, aquí empieza el alma, aquí termina el alma y aquí empieza el espíritu. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el hombre, y el término hombre que se emplea en la Biblia es antropos, tiene una proyección en su realidad como ser, somática, porque tiene un cuerpo, psíquica, porque tiene un alma, y neumática, porque tiene un espíritu. Pero que el hombre es uno, y así fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es uno, eso es el mensaje que está en el Antiguo Testamento, claro. Dios es uno. Ahora, que en ese uno hay varios, que ese uno se expresa en varios, eso es otra cosa. Pero de eso, hacer doctrinas, bueno, pues que han servido para todo tipo de escándalos, de discusiones y para quitar la vida de mucha gente a través de la historia, pues es lamentable. O sea, que yo tengo un amigo que en la mayoría de los medios evangélicos españoles y de Asturias, porque conoce Asturias, pues es una persona que se piensa que está chiflado, que dice cosas muy raras, y es verdad que este amigo mío en algunos momentos yo creo que no ha estado mentalmente muy equilibrado y ha tenido sus cosas, pero tiene mucha cultura y a veces dice cosas geniales, y una de las cosas geniales que dice, y a veces las dice, me escribe de vez en cuando y me manda una postal de los sitios más insospechados, porque actúa en la obra del Señor de una manera muy curiosa y muy comprometida, y muy comprometida además, a veces jugándose su propia vida en esos compromisos. Dice, hay que ser fundamental, pero no fundamentalista, y tiene mucha razón. O sea, si esto se piensa seriamente, teológicamente, tiene mucha verdad. Dice, el cristiano tiene que ser fundamental. Con eso está diciendo él a la revelación de Dios total, amén. Pero de fundamental a fundamentalista puede haber una diferencia terrible, ¿no? Es decir, de que el hombre tiene un soma, tiene una psique y tiene un neuma, es decir, que el hombre es un ser tripartito, que lo podemos dividir, que lo podemos partir, ¿no? El hombre, mientras que vive, es una unidad funcional. Es decir, y lo que ocurre en el cuerpo trasciende al espíritu y al alma. Y lo que ocurre en el alma trasciende al cuerpo y al espíritu. Y lo que ocurre en el espíritu trasciende al alma y al cuerpo. Y eso es el funcionamiento. Como todo lo que ocurre en el consejo de Dios trasciende a los varios que constituyen ese Dios que es uno en el que hay varios. Bueno, y así es como el Señor Jesucristo decía que cuando Él actuaba, el Padre actuaba. Que cuando Él actuaba, el Espíritu de Dios actuaba. Y no se dividía lo que nosotros estamos dividiendo. Bueno, esto lo digo un poco de pasada, pero en relación con lo del tiempo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo, deja, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es decir, ese Elohim uno en el que hay varios, es decir, el Hijo de Dios no fue creado por Dios, sino engendrado por Dios. Y ahí es donde ya nos tenemos que parar. Nos tenemos que parar porque lo que digamos desde aquí en adelante, o los ejemplos que pongamos, no son más que elucubraciones de los seres humanos. que filosofías de los seres humanos y que probablemente, casi con toda seguridad, errores teológicos o filosóficos de los seres humanos. Es decir, resulta que el Hijo es eterno, pero el Hijo fue engendrado en la misma realidad o interioridad de ese Dios que es eterno. Y eso es así, y no se puede racionalizar, se acepta o no se acepta. Y esa es la revelación de Dios. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adopta. Dios es Dios, y por eso se dice que los ángeles de Dios le adoren. Y eso es otra secuencia importante de todo esto. Dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo se puede decir que la salvación eterna está más allá del tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo, si Dios, el Hijo de Dios, que es Dios, del que aquí se habla, se dice que su trono, que su gobierno, es por el siglo del siglo? Concepto temporal, por la eternidad se podría traducir. Por el siglo del siglo, es decir, estamos hablando de conceptos temporales. Por lo tanto, la salvación, ni cuando, digamos, la conocemos aquí y la recibimos aquí, ni en la trascendencia que tenga en el futuro, estará desconectada del tiempo, porque si estuviese desconectada del tiempo, nuestra salvación estaría desconectada de Dios. El tiempo nace de Dios, y este trono de Dios, este poder de Dios, este reino de Dios, para decirlo de otra manera, es por el siglo del siglo. Bueno, pues ¿cómo se puede traducir esto del siglo del siglo? Se puede traducir por tiempo, del tiempo, edad, época, siglo, tiempo de vida, eternidad, y en plural, el espíritu de los tiempos y el mundo. Así que la salvación y la proyección futura y escatológica en cuanto a la realidad de Dios es una realidad temporal clara. Y más adelante dice: y tú, oh Señor, hablando del Hijo, en el principio fundaste la tierra. El Nuevo Testamento interlineal traduce muy bien: en el principio cimentaste la tierra. Cimentaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Y el término que se emplea en griego para obra es un término que se utiliza para hablar de algo que pueden realizar los hombres con sus manos o con su trabajo, y que puede resultar terapéutico para su salud, y que se emplea sobre todo en el marco de la psiquiatría, y que no voy a entrar en más para no complicar las cosas. Si los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán, solo se envejece en el tiempo. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados o cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De aquel que se dice que es el Hijo de Dios, que es el creador del mundo y del tiempo, que es el Dios eterno, se dice que sus años no acabarán. Y aquí no hay ninguna posibilidad de equivocarse, porque esto es lo que se dice en la palabra de Dios. Por lo tanto, esto de que cuando venga determinada, digamos, aspectos escatológicos y pase determinadas cosas, entonces el tiempo se acabará porque empieza la eternidad, pues es teológicamente un desatino. Porque Dios está ligado al tiempo, y está ligado a los años, y está ligado a los siglos, y la vivencia del tiempo indefinido, o la realización del tiempo indefinido, eso es la eternidad. Y tus años no acabarán. Bueno, pues aquí tenemos una concepción muy interesante del tiempo. Pero yendo un poco más adelante, y en esta misma epístola a los Hebreos, la razón por qué tuvo que producirse
la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que producirse esta hipóstasis? ¿Por qué tuvo, digamos, que Dios materializarse, hacerse hombre, hacerse carne? ¿Y cuál fue la finalidad? Bueno, la finalidad es la salvación de todo aquello que el pecado había desestructurado. La reconciliación de todas las cosas con Dios, incluyendo principalmente, pero no únicamente, a los seres humanos. Y dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos: así que por cuanto los hijos, se entiende del Creador, participaron o han tenido en común carne y sangre, él también, o sea, Jesús de Nazaret, participó de lo mismo para destruir, que significa reducir a la impotencia, no hacer desaparecer, porque después de que Jesucristo resucitó sigue muriendo la gente, y por lo tanto la victoria que él logró sobre la muerte. Cuando a veces se oye predicar el Evangelio, la gente puede decir: esto no me encaja de ninguna manera, porque da la impresión de que se predica el Evangelio como que si Jesucristo murió y tú crees en él y tienes vida eterna, no vas a morir. Y no es eso lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que Cristo, al morir y resucitar, le quitó a la muerte su poder, pero que la muerte todavía tiene en el tiempo una capacidad para actuar, que es un imperio, y que hasta que sea definitivamente anulada, todavía pasará un tiempo y los hombres seguirán muriendo. Lo que pasa es que aquellos que confían en Cristo, igual que mueren con él, resucitan con él. Dice, él también participó en común de lo mismo, de carne y sangre, para destruir, reducir a la impotencia, por medio de la muerte, al que tenía el imperio, el poder, el dominio, el trono, la soberanía, la autoridad, la supremacía, todo esto vale, de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que la salvación se realiza en el tiempo y se realiza durante el tiempo, y tiene una proyección también en el tiempo hacia el futuro. Y la última cita que vamos a ver aquí en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 20, dice, comparando lo que era el régimen del Antiguo Testamento y los sacrificios que se hacían y las cosas, pues dice respecto de Jesús, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, son unas imágenes del Antiguo Testamento, lugar santo, lugar santísimo, el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año y con sangre en las manos, ¿no?, para primero pedir perdón por sus pecados y luego por los de todo el pueblo. Dice, donde Jesús de Nazaret, el hombre, que es decir, el Hijo de Dios, que se hizo carne, la hipóstasis de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿qué siempre en el griego? Siglos. Concepto temporal. O sea, el sumo sacerdocio de Cristo es por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la muerte de Cristo tiene que ver con el tiempo, el nacimiento de Cristo tiene que ver con el tiempo, la redención tiene que ver con el tiempo, la segunda venida de Cristo tiene que ver con el tiempo, el sacerdocio eterno de Cristo tiene que ver con el tiempo, y la misma realidad de Dios tiene que ver con el tiempo. Y fuera del tiempo, podríamos decir, no hay salvación. Así que los que quieren salirse del tiempo, están saliéndose de la salvación. Fuera del tiempo no hay salvación. Porque es la voluntad de Dios que la salvación se hiciese en el tiempo, dentro del tiempo y a través del tiempo. Y esto es algo que se nos puede escapar porque no es fácil de entender, pero he querido leer un poco en la epístola esta o la carta a los Hebreos para que viésemos cómo realmente estas cosas son así. Pero hay una cosa que hemos leído y que no hemos comentado. Cuando habla aquí del Hijo, dice el versículo 10, y tú, oh Señor, que le llama Kyrios, Señor, en el principio fundaste la tierra. Bueno, el término que se emplea aquí para principio es un término temporal. Pero es un término temporal que nosotros no podemos cualificar ni cronológicamente, ni siquiera kairóticamente, porque tampoco es un momento, pero es un término temporal. Y hay dos libros importantísimos en la escritura que empiezan con esa palabra. El primero es el Génesis, cuando se nos habla de la creación. Ya hemos estado hablando de quién es el creador y cómo funcionó. Dice, en el principio, término temporal. Es decir, que cuando Dios empieza a darnos su revelación, estos fragmentos de su revelación, lo hace hablándonos en conceptos temporales, pero que no son la concepción del tiempo que nosotros tenemos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo primero? Pues exactamente lo mismo, solo que mejor explicado. Es decir, mejor explicado quiere decir de manera más amplia y más profunda y más real. En el principio, que es el mismo término de Génesis 1, era el verbo. Y el verbo estaba cerca de Dios. Esa es la traducción más exacta, que el verbo era con Dios. El verbo estaba cerca de Dios, o el verbo era con Dios si queremos, y el verbo era Dios, que la mejor traducción es, y Dios era el verbo. O sea que en el principio, concepto temporal, no hay ninguna revelación que tengamos de Dios desligada del tiempo, ninguna. Porque una cosa que para nosotros puede ser más indefinida y más vaga que en el principio, que no la podemos ni cuantificar ni cualificar, pero que es un concepto temporal en la escritura, en el principio ya era Dios, ya era el verbo, pero cuando se nos habla del principio se nos está hablando de una dimensión eterna. No se nos está hablando de un tiempo, digamos, limitado. Por lo tanto, poder separar la salvación y la revelación de Dios de los conceptos de tiempo es, creo yo, un error, respetando a todo el mundo que quiera intentar hacer eso. Ahora, lo que es, por así decir, el principio de los principios es Dios, y a partir de ahí todo lo que queramos. Y el tiempo está ligado a la realidad de Dios, está ligado a la creación y está ligado a todas las realidades que supone la creación. Bueno, pues una vez que quizá he sido un tanto repetitivo, reiterativo en estas cuestiones, pasamos a analizar el versículo 8, y lo vamos a hacer un poco por encima. Y bueno, entre los diversos tiempos que hay a través de la vida del hombre, del devenir de la vida del hombre, hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Decíamos el otro día que son tiempos antitéticos, que son contradicciones, y que tampoco podemos calificar una de buena y otra de mala así sin más. Pero bueno, tiempo de amar, entendemos todos perfectamente qué puede significar esto. O sea, tiempo de amar no se está refiriendo solo a tiempo de amar en el sentido del amor de una pareja de enamorados. El amor en la palabra de Dios tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que puede ser el amor de una pareja. Tiempo de amar en un sentido muy amplio, y tiempo de aborrecer también en un sentido muy amplio. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí está precisamente la famosa palabra hebrea shalom, que significa paz, que es el saludo que tienen precisamente los judíos entre ellos. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, una vez visto todos los tiempos en los que se puede devenir la vida del hombre, que aquí son 28 tiempos, 14 con sus tiempos más o menos antitéticos o opuestos, pero aquí faltan muchísimos tiempos que constituyen todo lo que es la vida de los seres humanos, viene la pregunta que siempre surge en el autor de este libro, que ve que a pesar de que el hombre puede vivir todos estos tiempos, el hombre no encuentra una realización que busca. Dice, ¿qué provecho, o de qué vale, o de qué le sirve? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, y esto ya lo hemos estudiado en el capítulo primero, es decir, el que trabaja de aquello en que se afana, de qué le sirve al hombre todos los afanes, todos los tiempos que puede vivir, si todos estos tiempos que puede vivir no le dan una realización, no le dan la búsqueda o la solución a la búsqueda del sentido de la vida y no le dan la trascendencia. ¿Qué provecho tiene el que se afana de aquello, el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ya comentamos, hablando un día en el capítulo primero, que esta es una interpretación que los hombres hacen y que el escritor hizo durante algún tiempo. Es decir, pero no es que Dios le puso al hombre de entrada antes de la caída, pues una especie, digamos, de penitencia para que el hombre fuese destruyéndose y desgastándose en los afanes y el trabajo. Esto vino como consecuencia de la caída. El trabajo que el hombre podía realizar antes de la caída, que lo podía hacer, hay que entender a la luz de la palabra de Dios que era un medio de realización y positiva para el hombre. Después el trabajo se convirtió en otra cosa, como tantas cosas se convirtieron en otras cosas. Es decir, antes de que el hombre cayese, se nos dice que el hombre estaba puesto en el mundo, estaba puesto en la tierra, entendámoslo, y que esta tierra y este lugar donde Dios colocó al hombre era para que la labrase y para que la trabajase. Pero que esa era una posesión comunitaria de la tierra. Que si esos dos no hubiesen caído y se hubiesen convertido en 2000... la tierra era para igual para los 2000, nadie era más dueño que nadie, y si hubiesen sido 200.000 millones exactamente igual, y que esa primera tierra, esa tierra donde estuvo el hombre antes de caer, no tenía vallas, no tenía cercados, no existía la propiedad privada, para decirlo de manera clara, que eso vino como consecuencia de la caída. Es decir, cuando empezó a imperar la ley del más fuerte, y el que tenía más poder acotó y dijo: esto es mío, y el que entre aquí, que pagará las consecuencias. Y entonces los más débiles quedaron desposeídos. Es decir, ¿el malo de quién es? Para poner ejemplos de la vida de hoy, ¿el malo es una creación de Dios? ¿Es de todos los hombres? Pues no, señor. No, no es de todos los hombres, es de los que tienen más poder en este mundo. Y estos deciden cuánto mar toca cada cual. Y estos deciden cuánta tierra toca cada cual. Y esto es una consecuencia de la caída. Es decir, antes de la caída, el hombre tenía una realización en el trabajo de tipo colectivo y que podríamos decir desde el punto de vista bíblico de tipo comunista 100%. Y no estoy hablando del comunismo de la URSS, sino del que habla precisamente la Sagrada Escritura de manera clara, creo yo, a través de muchas partes de la Biblia. Por lo tanto, este trabajo con que el hombre ahora se afana y con el que se fracasa no es el trabajo para el que Dios le colocó antes de la caída, es el trabajo como consecuencia de la caída. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dice, todo lo hizo Dios, hermoso en su tiempo. Y aquí el término que se emplea para tiempo es, como estudiábamos al principio del capítulo 3, un término que significa tiempo cronológico. Todo lo hizo hermoso en su tiempo cronológico. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí es donde está, este versículo es como uno de los textos, o quizá el texto más importante del libro de Eclesiastés, porque en este versículo está la respuesta de por qué el hombre jamás alcanzará la realización dejando a Dios aparte. Es decir, el hombre para realizarse tiene que satisfacer las demandas más profundas de la esfera de su intimidad, de su corazón. ¿Y cuáles son esas demandas? Dice, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Pero es un tiempo cronológico y es importante. El tiempo cronológico tiene un principio y tiene un final. Empieza un año y termina un año. El tiempo kairótico son momentos especiales dentro de ese tiempo cronológico. El principio no lo podemos cuantificar. Hay expresiones de tiempo que nosotros no podemos medir ni cuantificar, pero el tiempo en que todo Dios lo hizo hermoso es un tiempo cronológico. Es el tiempo de que se habla en el capítulo primero, en una de sus manifestaciones sobre el tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero en el corazón del hombre, a pesar de la caída, en el corazón del hombre ha puesto eternidad. Bueno, pues ¿qué palabra es esta? Es una palabra que ya nos la encontramos en otras partes de lo que llevamos estudiando. En el capítulo primero y versículo 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esta palabra siempre es la misma que se traduce eternidad en el versículo 11 del capítulo 3. Y esta palabra siempre es el término hebreo olam, del que ya hablamos, que significa la duración indefinida del tiempo. O sea, Dios ha puesto en el corazón del hombre, traducen algunos autores, y en mi criterio traduce muy bien, el deseo vehemente por la eternidad. O sea, que la esfera de la intimidad del hombre demanda vida eterna, demanda vivencia indefinida del tiempo. Qué contradicción pensar que la salvación escatológica y futura es desligarse del tiempo, cuando la necesidad profunda del corazón del hombre es la vivencia del tiempo indefinido, es decir, la superación de la muerte. Pero en el tiempo, la vivencia del tiempo indefinido, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto es también muy interesante, y tendremos que entrar más a fondo otro día, porque se nos va pasando un poco el tiempo hoy. Pero quiere decir que Dios ha puesto el deseo vehemente por la eternidad en el corazón de los seres humanos, y claro, los seres humanos, cualquier actividad que realizan, la investigación, la sabiduría, el trabajo, la acumulación de riquezas, los paraísos artificiales, todo lo que pueden ellos realizar les frustra. Y les frustra porque una generación va y otra generación viene, y entre una generación va y otra generación viene, lo que hay es la muerte, el tiempo que se termina. Y lo que se manda del corazón del hombre es la vivencia del tiempo indefinido. Por eso la muerte es un imperio que tiene un poder que esclaviza a los hombres mientras que viven y los maneja. Y en ese sentido los seres humanos somos esclavos de ese poder, de la muerte. La única manera de liberarse es que el sentido de la eternidad esté en el corazón del hombre. Y el sentido de la eternidad solo puede estar en el corazón del hombre en Cristo. Dice el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, precisamente por esa muerte y por esa resurrección. Es decir, el que se hizo hombre, que hubo esa hipóstasis, que el mismo carácter, es decir, la misma realidad, la misma persona de Dios se hizo materia, se humanó, y no solo ahí, sino que una vez que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se identificó con los pecados de los hombres, y siendo un hombre sin pecado que no tenía que morir, murió la muerte por todos. Cuando resucitó, el primer hombre de la historia de la humanidad venció al imperio de la muerte. Y entonces sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y cuando eso asienta en el corazón del hombre, es cuando esas demandas profundas del corazón del hombre tienen satisfacción, no de otra manera. Y por eso la investigación, la ciencia, la filosofía, el conocimiento, la propia teología, lo que queramos, el acumular riquezas, el tener palacios, los placeres, no pueden satisfacer el corazón humano, más que de una manera puramente pasajera, efímera y frustrante, porque lo que necesita el hombre es satisfacer eso. Ahora, ¿cuál es el problema y lo voy a dejar por hoy, y la tragedia del hombre. Y es que ese deseo profundo por la eternidad, esa, digamos, esa llamada que hay desde la esfera más profunda del ser humano, por la eternidad, por la vivencia del tiempo indefinido, por la vida eterna, por la salvación, esa llamada, el hombre no tiene conciencia de ella. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. Lo que quiere decir que hay en la esfera de la intimidad de los seres humanos un deseo vehemente por la eternidad que se deviene, que se realiza dentro de cada ser humano a nivel inconsciente. Eso es lo que otros autores han llamado la presencia ignorada de Dios en el corazón del hombre. Es decir, por eso el apóstol Pablo podía decir a personas que no eran creyentes, como nosotros entendemos, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y la conversión de una persona, pero eso ya lo veremos más el próximo día, consiste en que Dios suba la conciencia. En que esa imagen de Dios reprimida por la caída, ese deseo vehemente por la eternidad, que tiene que ver con Dios y con el tiempo, suba a la conciencia. Y para que eso suba a la conciencia, tiene que ocurrir el fenómeno del cambio de mente o de la manera de pensar, de la metanoia, de la conversión, del arrepentimiento. Tiene que abrirse la puerta del inconsciente, tiene que subir eso a la conciencia y tiene entonces que ocupar esa realidad que es la misma persona de Cristo, nuestra conciencia. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que es una manera de expresar lo mismo que yo estoy diciendo, pero exactamente en otros términos. Bien, lo dejamos aquí, no sé si ya nos pasamos, pero este texto, el versículo 11 del capítulo 3, es el que tiene la clave y la llave de la interpretación de todo el libro de Eclesiastés, y el que explica muchas de las cosas que hemos visto, y nos seguirá explicando algunas de las que iremos viendo con la ayuda del Señor en otros días. Entonces lo dejamos aquí, si alguien...